Son las, hasta luego, son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí, los deportes. Lo que vas a escuchar a continuación es para nosotros un relato único. He visto la inmigración africana en origen en Mali, en Chad, en Camerún, en Senegal. La he visto llegando hace unos días a las costas de Ceuta, pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire, encima de la inmensidad del océano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sitúate una noche cualquiera en las costas de Mauritania, puede ser hoy, ayer o hace un mes. La historia siempre se repite. La oscuridad de la noche aumenta porque hay luna menguante, solo se ven sombras en la playa. Varios hombres preparan y arrastran una embarcación hacia el agua. Estamos en la ciudad de Nouakchott, en la capital de Mauritania, pero podría ser cualquier otro punto de esa costa africana. Siempre es así el comienzo del viaje. Hay mucho movimiento, pero un silencio estremecedor. Una camioneta sin luces se para en la playa. Van bajando jóvenes de 10 en 10. Una de esas personas es Aisha, una chica de 16-17 años de Costa de Marfil. Ha atravesado medio continente africano para llegar a Mauritania y ha pagado a las mafias para que la lleven a Europa. Ha aguantado días y días en un piso de la capital escondida entre hombres. Solo hay dos mujeres en ese cayuco. Se dispone a embarcar en un cayuco de grandes dimensiones junto a otras 62 personas. Por cierto, ¿has visto alguna vez un cayuco? Yo pude subirme a uno en el puerto de Arguineguín y es estremecedor. Es un cascarón, un amasijo de maderas, y simplemente verlo da miedo. Bueno, volvamos a Aisha, la protagonista de la historia que quiero contarte esta noche y de sus compañeros de travesía. Una vez en la playa, cuando los patronos del cayuco dan la orden, se echan al mar. Este sonido es la banda sonora de muchas semanas a partir de entonces. El camino es largo, pero para todos los que van en el cayuco piensan que merece la pena. El objetivo es llegar a Europa tocando Canarias, una travesía de más de 1.300 kilómetros. En medio del mar, del océano, en medio de ningún sitio, pasan los días y pronto se dan cuenta de que los víveres no les van a durar el viaje. Hay 5 bidones de agua, pero tan solo 2 son de agua potable. El resto es agua del mar, les engañaron. Hay algunas galletas y algo de cuscús. No tienen para mucho tiempo. Siguen pasando los días y el mar pierde su calma. La comida se acaba. Queda el hambre y el frío. Algunos tiemblan y se abrigan como pueden. Otros lloran ante la desesperación y el resto reza. La sed empieza a pasar factura y así lo recuerda Aisha ante los compañeros de la BBC.
Había hombres que ya no podían pararse y que gritaban, por favor, necesito beber agua. ¿Puede alguien darme agua?
Las fuerzas se agotan, 3 o 4 personas ya no han podido más y mueren. Pero no hay tiempo para lamentarse. Los que quedan tiran los cadáveres para aligerar el peso de la embarcación. Más de 20 días después de salir de Mauritania, casi 3 semanas en el mar, todavía no hay tierra por delante. Las noches son insufribles, completamente a la deriva. Muchos ya no lo soportan y se empiezan a tirar del barco porque tienen alucinaciones. Los motores dejan de funcionar y las fuerzas de los que quedan vivos no dan ni para tirar los cuerpos al mar.
Usamos un zapato para darle agua de mar. Al comienzo rezábamos una oración, pero al final no hay oración. No teníamos nada de fuerza, ni siquiera para arrojar los cuerpos al agua.
Las olas siguen agitando un barco completamente a la deriva. No hay esperanza porque se ha desvanecido con el paso de los días. Y como digo, los 3, 4 que quedan con vida solo esperan a que la muerte les llegue. Pero de repente se produce el milagro de un sonido de un avión español. Es un avión militar, pierde altura y da vueltas encima del cayuco. Dentro de la embarcación hacen señales los pocos que aún con vida. Se ven cuatro brazos, cuatro. Es su última esperanza. El avión da vuelta sobre el cayuco, hace varias pasadas y desaparece. Los cuatro supervivientes vuelven a quedarse solos en el mar durante horas. Ellos no lo saben, pero la operación de rescate está en marcha. Las horas pasan y mientras esperan que aparezca alguno, algún rescatador, uno de los inmigrantes muere. No puede resistir. Ya solo quedan tres, completamente rodeados de cadáveres. El grupo 82 de las Fuerzas Aéreas, más conocido como el 802 Escuadrón del SAR, se sitúa sobre el cayuco horas después. El cayuco completamente a la deriva. Dos rescatadores, dos superhéroes, se preparan para bajar hasta el cayuco. Uno es el cabo primero, Juan Carlos Serrano.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres que intentamos contarlos, pero realmente era imposible. Todos ya en un proceso bastante avanzado, no de descomposición, pero sí con rigus morti, que ya estaban pues eso, muy, muy tiesos y era muy difícil precisamente poder contarles. Y bueno, y intentamos hacer lo que mejor pudimos dentro de la situación en la que nos encontrábamos.
Imagínate bajar allí y encontrarse esa hecatombe. Bueno, yo he tenido la suerte de vivir con ellos cómo es ese descenso y ese rescate desde la superficie del mar. De entrada, te lo digo de verdad y no es por echarme ningún pisto, no se siente miedo, porque tienes la sensación de que vas acompañado por los tíos más preparados que te puedes imaginar, que son estos soldados. Vas tenso, vas desde muy alto, bajas por ese cable de acero y claro, el problema es el viento y te mueves de un lado para otro como si fueras una peonza. Pero tienes un tío al lado, que como me dijo Noaset, mi rescatador, un rescatador nunca abandona a su víctima. Luego cuando te tiran para arriba, ya tardas menos, ya digamos que ya estás deseando llegar al helicóptero y los correajes y el cable te hace daño, pero has sentido por lo menos algo parecido a lo que esa gente, a los que salvan la vida, sienten cuando te aparece un ángel de la guarda vestido de soldado. El rescate fue muy complicado por el tiempo, por el estado de los supervivientes de aquel cayuco, y es que los tres que seguían vivos solo levantaban la mano. Y no tenían fuerzas ni para abrir los ojos.
Estaban tan débiles que no podían hablar. O sea, ya fue cuando estuvimos dentro del helicóptero, cuando establecimos un poquito comunicación con ellos, sobre todo con una persona, porque las otras dos estaban, entiendo que en un estado de shock y de debilidad tal que era muy difícil comunicarse con ellas. Abajo en el cayuco era imposible. Ellos abrían mucho los ojos, nos miraban, pero yo creo que incluso no sabían lo que estaba ocurriendo.
Arriba en ese helicóptero les esperaba la teniente Cristina, teniente enfermera. La situación era muy delicada y su rápida actuación fue fundamental para que hoy estén vivos.
Están muy deshidratados, tienen fiebre, tienen taquicardia, tienen un estado neurológico muy alterado, entonces precisan hidratación. Cuando pueden, pues se les da vía oral, que fue en este caso, les dimos nuestros zumos, nuestra fruta, y hubo uno de ellos que sí que le tuve que canalizar una vía y sueroterapia para que mejorara su estado.
Es increíble con qué facilidad habla Cristina de abrir una vía en pleno vuelo, imagínate la escena. Una misión que para ella siempre se va a quedar grabada en su memoria. Es algo que no se olvida, pero que sabe que forma parte del día a día de su trabajo.
Claro que piensas, pero no solo imagen, sino olores, imágenes, sensaciones. Claro que te quedas con ellos, una vivencia más para tu vida. Al final, pues, yo soy enfermera, yo estoy acostumbrada a ver pacientes no en su mejor momento de la vida, pero eso no implica que no sea una vivencia más.
Buah. Aisha y sus otros dos compañeros de travesía están a salvo. En el helicóptero les dan los primeros auxilios. Su situación es delicada y ponen rumbo a Tenerife Norte. Allí les esperan en un hospital para atenderles. Ojo, el helicóptero tiene que recorrer 1.000 kilómetros ida y vuelta, más el tiempo que está suspendido encima del cayuco, Puedes pensar que aquí acaba la historia de Aisha, esta chica de 17 años procedente de Costa de Marfil, pero no. Y es que una vez rescatada del mar, la vida le ha dado una segunda oportunidad. El cabo primero Serrano, uno de sus rescatadores, quiere ofrecerle un futuro mejor.
Mantengo contacto bastante directo con una de las víctimas, sobre todo con la chica, porque mi intención es darle acogida en mi casa. Quiero que, bueno, que tenga una segunda oportunidad y creo que en mi casa quizás pues pueda darle esa segunda oportunidad después de la tragedia por la que ha tenido que pasar. Y no es mucho lo que le puedo ofrecer, pero creo que es bastante mejor que lo que ella tenía y que lo que se encontró en ese cayuco en el que estaba abocada, pues eso, a no tener ya futuro de por sí.
No hay palabras. Si todo va bien, Aisha tendrá una nueva familia en Canarias. Dejará atrás el terrible futuro que le esperaba en su África natal. Y seguro que tendrá una nueva vida. Seguramente nunca olvidará lo que vivió en el mar. Tendrá grabado a fuego esas noches de frío y hambre, esos cadáveres por la borda. Pero gracias a que alguien hizo muy bien su trabajo, se la rescató con vida junto a los otros dos chavales. Para los supervivientes de este cayuco, este escuadrón del SAR son ángeles. Bueno, pues un equipo de La Linterna, hemos querido saber más sobre esta gente, cómo es su día a día, saber qué se siente bajando por ese cable hacia el mar y comprobar en primera persona cómo se ve la inmigración desde el aire. Para llegar a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, solo hay que cruzar la pista del aeropuerto, por decirlo así. Está en el lado opuesto de la terminal de pasajeros. Justo en la entrada, varias avionetas muestran que estás entrando en un recinto militar, una de las bases más importantes de las Fuerzas Aéreas Españolas. Pasamos por diferentes hangares hasta llegar al más grande. Para que te hagas una idea, tiene que la dimensión de un campo de fútbol, una altura de un bloque de 10 pisos. Allá aparcado está el Delta 4, un avión preparado para todos los sistemas de vigilancia desde el aire.
El avión tiene abajo en la panza radar, tiene sistemas electro-ópticos de última generación y tiene sistemas electro-ópticos de generación biológica, los ojos, en lo que es nuestro rescatador, sí, que se llama la burbuja, apoyados por una cámara.
Es el teniente coronel Carlos Martínez que nos muestra cada rincón del hangar. Hay una sala de enfermería por si necesitan asistir a cualquier persona, otra de equipaje, donde están los cascos, trajes, protección necesaria para viajar, y una habitación de la oscuridad donde ensayan ejercicios con visión nocturna. Hoy vamos de misión, así que lo primero de todo es asistir al briefing y recibir la información necesaria para volar.
Vale, es un desarmar en la cual nos vamos a centrar no en búsqueda, sino en grúa, ¿vale? Inicialmente, ¿vale? El procedimiento está establecido por el documento GESAR. Lo más fundamental de la misión, ¿vale? Coordinación, rescatadores, mecánico de vuelo y piloto a los mandos para tener conciencia en todo momento de lo que está sucediendo.
El comandante Ignacio Crespo es el encargado de dar las instrucciones y el que me pregunta directamente si me atrevo a bajar. Él será el piloto. La mañana ha estado algo nublada. Parece que hará buen tiempo.
Vemos que tenemos unas altas y bajas relativas, no nos van a afectar, las nubes son nubes muy bajas, no hay precipitación. Para la hora actual, pues tenemos nubes por el norte de Gran Canaria y está soleado al sur oeste de la isla. El estado de la mar al norte más de 4 metros y al sur variando entre 3 metros y 1 metro. Los vientos, pues como vemos en superficie, pues tendremos unos 25 nudos.
Bueno, pues luego resulta que fueron bastante más nudos, te lo digo yo. Bueno, hay que estar preparado para todo. A bordo, además del piloto Crespo, está la teniente Irene, los rescatadores Naucet y Ángel, el capitán enfermero Antonio Lérida y el mecánico operador de grúa, el sargento primero David Rodríguez. De invitados, y sin molestar, Juan Carlos Matamoros y un servidor. Hay que prepararse para todo, por eso es fundamental saber qué hacer si ocurre algún imprevisto.
En caso de fallo de rotor de cola, amigo de corta, David, cortarás motores y autorrotaremos al suelo. Cuando estemos haciendo la grúa, si tenemos fallo de motor, como hemos comprobado, nos iremos. Si tienes el rescatador cerca, ¿vale?, lo subes. Si lo tienes cerca del suelo, lo bajas lo más rápido posible. A la voz de corta cable, Irene, cortas cable. En caso de fallo rotor de cola, lo mismo, serás tú, Irene, la que tenga que cortar motores, porque David está atrás. Cuando agarramos la grúa, corta, el giro brusco hacia la izquierda es la señal. Te le diré corta, cortas motores y autorrotaremos al mar, ¿vale?
Con la lección más o menos aprendida, empieza la misión. Me pongo uno de los trajes del escuadrón, un mono de aviación, no le falta detalle. En el hombro izquierdo la bandera de España y el parche del SAR, mientras que en el pecho está mi nombre y otro parche con el emblema del 802 Escuadrón. Un ángel que lanza un chaleco salvavidas al mar. Me dispongo a subir al helicóptero donde hay parte de la tripulación que se encuentra haciendo comprobaciones.
Estabilizado, ponemos calefacción.
Vale.
Tuviera unos 580 pros.
Sí, 560.
Va a subir.
70, 80, 80.
¿Para caliente?
Todavía no. Ahora.
Venga, pues cierro calefa.
Comprobado.
Me doy chicha esto.
Venga.
Rueda libre, miramos torque.
Vamos.
Arrastra vueltas, perfecto. Estabilizamos.
Nervios. Ganas por ver en primera persona cómo es el trabajo de esta gente ahí arriba. Cada uno tiene una responsabilidad muy concreta y un objetivo muy bien aprendido, y eso se refleja en sus caras de concentración. Estamos todos a bordo, es momento de asegurar que todo está listo para levantar.
Probamos freno durante el rodaje, miramos que estén bien sentaditos cuando estén sentados, ¿vale? Mira, compruébamelo.
Todo el mundo, ¿qué?
Venga.
Sí, ahora.
Pues nos vamos, estamos listos atrás, ¿no, David?
Estamos listos.
Vamos.
Con la puerta completamente abierta comenzamos la maniobra de despegue, nos alejamos un poco del hangar donde estábamos antes. Cogemos altura y rumbo al objetivo. El sonido es ensordecedor, pero los cascos ayudan a aislar bien todo el follón. Gracias a las virguerías de mi compañero y mi hermano Mata, puedes hablar, puedes participar en las conversaciones con los pilotos, podemos grabar la conversación. Estamos cerca, así que lo mejor es intentar repasar por última vez la maniobra que vamos a realizar.
Bueno, recordamos secuencia, bajo ángel de primera.
Sí.
Posición cómoda, bajamos a no sé con ángel.
Vale.
Posición cómoda.
Ok.
Vamos a por no sé.
Vale.
Posición cómoda, bajamos a no sé.
Vale.
No sé, recoge a ángel y lo ya sabes.
Muy bien.
Con todo repasado, estamos sobrevolando el Atlántico y debajo justo nosotros hay una pequeña plataforma de maniobras donde me van a bajar para luego ser rescatado. Me coloca en el arnés de seguridad y bajo con Nauset. El momento de engancharte a la grúa, de asomarte por la puerta y de tirarte abajo, te puedo asegurar que no lo olvidaré jamás, ¿eh? Bueno, abajo me espera Ángel, el otro rescatador.
El día una mierda, ¿eh? ¿David?
Me está costando bastante, de hecho.
Es que las ráfagas, tío, te joden vivo.
Sobre todo al que está bajando. Las ráfagas te joden vivo y el día es una mierda, sobre todo en la superficie del mar. Te lo puedo asegurar, Crespo. Bueno, en pocos segundos nos encontramos suspendidos, Nauset y yo, en el aire, bajo un helicóptero Super Puma y descendiendo en un día donde el viento, como te digo, lo complica todo. Con rachas de 80 kilómetros por hora, intentan colocarnos encima de la plataforma, pero bailamos de un lado para otro durante minutos. Nauset no hace más que preguntarme con la mano, dedo para arriba, dedo para abajo. Yo aguanto con tirones, pero aguanto. Desde arriba, el sargento primero, David Rodríguez, da las instrucciones al comandante Crespo para que vaya descendiendo. Y claro, todo está súper medido.
Vamos a por ello.
Vale,
voy a meter un poco de pie derecho, ¿vale?
Vale.
Se está metiendo el viento más para aquí. Está meneándose esto, ¿eh?
Buena velocidad está.
Vale.
Dame tres.
Tres.
Dame dos.
Dos.
Muy bien, dame
dos.
Dos.
Dame uno.
Uno.
Más,
dame ese uno, tranquilo.
Más uno,
dame ese uno.
Vale. Vaya puta mierda, tío, está el viento.
Ya lo tenéis ahí dentro.
Vale, dame un cuartito.
Un cuartito.
¿Alto todo?
Alto.
Vertical. Muy bien, posición cómoda.
Vale, pues por atrás, posición cómoda.
He oído posición cómoda. ¿Estaban diciendo eso mientras abajo la estábamos pasando canutas, Nauset y yo? Bueno, el caso es que piso esa plataforma que el Escuadrón 802 del SAR utiliza como prácticas de rescate. Allí, en medio del mar, me doy cuenta de lo imposible que debe ser aguantar días y días con ese oleaje. El frío, el hambre, la sed, rodeado de cadáveres, no lo puedo ni imaginar. Miro hacia arriba y pienso que cuando vieron el helicóptero como yo lo vi, en ese momento tuvo que ser como si vieran a sus ángeles de la guarda. Nauset me dice que no me va a dejar solo. Comienza a descender por la cuerda de nuevo y viene a rescatarme. Desde la bahía, el teniente coronel Carlos Martínez explica la maniobra.
Al personal rescatado seguro le hace una señal con la mano, el helicóptero va a la vertical y una vez que está a la vertical, el helicóptero sube y lo sacan directamente con cero velocidad traslacional.
El ascenso es algo más rápido que cuando he bajado, menos mal. El viento ha respetado un poco más la entrada en el helicóptero. Ya en el Super Puma y mientras David sube a la aeronave, aprovecho para hablar con el comandante Crespo. Él estaba pilotando el mismo día que rescataron a Aisha y a los otros dos supervivientes a 500 kilómetros de la Isla del Hierro.
En un rescate como el del otro día,
sí.
Por muy entrenado que estés, ¿se puede mantener la cabeza fría?
Pues antes te lo comentaba, que lo que tienes que intentar es pensar sobre todo en la responsabilidad que tienes detrás, ¿sabes? Intentar abstraerte y concentrarte en lo que tienes que hacer.
Y una vez que tienes en este caso, a los tres supervivientes a bordo,
¿sí?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Nunca he mirado atrás, no. Eso, de hecho, a todos los... Cuando he estado en Afganistán o aquí en misiones también, sí, al copiloto le prohibía mirar para atrás también.
¿Por qué?
Porque nuestro trabajo no acaba hasta que aterrizamos y llegamos a la tripulación con seguridad, al aeropuerto o donde sea. Entonces tenemos que mantener la cabeza lo más frío posible.
Ese día, manejando la grúa, el día del rescate del cayuco y conmigo, mirando abajo con un panorama desolador, allí estaba el sargento primero David Rodríguez. No se acuerda de lo que vio desde arriba, pero sin embargo no se olvidará jamás de las caras y los ojos de cada uno de los rescatados cuando consiguieron alzarlos al helicóptero.
Lo que te sientes es muy tensionado, pero no, nunca miedo. Sabes que esto es un equipo, que todo el mundo está preparado, todos damos el 110% y confío plenamente que todo siempre salga bien, sobre todo por el equipo humano que hay.
Descríbeme un momento, si pudieras parar una foto de aquella misión al sur del Hierro de hace dos días. ¿Cuál?
La cara de los rescatados cuando tenían la puerta para meter
la atención. Ya en la puerta del helicóptero.
Sí. Como ha visto desde mi posición, la perspectiva es global, pero no la recuerdo como tal. La recuerdo, pero no tengo una fotografía clara. Sin embargo, la fotografía de la cara de las víctimas, de los rescatados, esa no se olvida.
¿Cómo era? ¿Qué decían las caras?
Pues era desesperanza. No diría esperanza, diría desesperanza. Era la pena.
Es increíble. Yo la impresión que tengo, habiendo bajado y subido, lo que esa gente ha tenido que sufrir para llegar vivos hasta ahí.
Ni sentían ni padecían. Eso era muy triste. Lloramos después bastante.
¿Sí?
Bastante. Porque la escena fue muy tétrica. No recuerdo mucho silencio. La incrustación de la grúa, silencio, mucha pena, mucha tristeza. Lo peor de la condición humana la sufrieron ellos.
Las imágenes y los momentos que vive esta gente se les quedan grabados a fuego. Son padres, son maridos, novios, son esposas, madres. Su trabajo consiste en estar presentes en muchas situaciones imposibles, un riesgo absoluto, en echar una mano a quien lo pide. Cuando hablo con el capitán Antonio Lérida, enfermero, me doy cuenta de que no solo saben lo que tienen que hacer en cada momento cada uno de ellos, sino que además están perfectamente preparados para un trabajo en estos tiempos de pandemia.
Realmente la preparación normalmente suele ser la misma. Nosotros, cuando vamos a este tipo de misiones, estamos entrenados en todas las maniobras de soporte vital avanzado, con lo cual, en este caso, realmente, incluso la teniente Justo, Cristina, que has estado hablando con ella, puso en práctica todos los conocimientos que tiene. Es decir, intentó hacer todas las medidas salvadoras de vida, estabilizó a los pacientes más críticos, les aportó, bueno, en este caso, engancha de agua, azúcar, y darle los cuidados que realmente necesitaba, que era sobre todo eso, protección y...
¿Tú eres enfermero de formación?
Enfermero de formación, sí.
Permíteme la pregunta también.
Sí.
¿Eres militar, enfermero, enfermero o militar?
Yo soy militar, porque nosotros, cuando entramos aquí, es como bien decía antes el comandante, por una vocación. Yo vengo de familia militar, hijo de militar, nieto de militares, y entré aquí buscando eso, una salida profesional a la parte formativa que tenía en la calle. Y tenía muy claro que quería desarrollar mi labor de enfermero en el ámbito militar. Con lo cual me siento militar 24/7, como bien decía.
¿El COVID os ha complicado mucho los protocolos?
Nos ha complicado un poco simplemente en el sentido de adaptación, Ángel, porque seguimos trabajando con la misma seguridad, lo único que implementando todo el tema de procedimientos EPI, el uso de equipos EPI, mascarilla, como bien has visto antes de montarnos, los briefings, todo eso, y creando grupos burbujas. Se ha tenido muy en cuenta el tema de las vacunaciones, las células de las tripulaciones. Cuando fue el inicio de la pandemia, éramos tripulaciones cerradas para que no nos mezcláramos y no hubiera ningún brote y nos quedáramos sin operatividad. Estaba en ese sentido, y bueno, se ha adaptado, la unidad se ha adaptado perfectamente.
En este helicóptero que ahora da vueltas por encima del mar está Irene. Es la segunda. Está encantada con su reciente llegada a este 802 Escuadrón del SAR. Reconoce a teniente que por encima de todo les une la vocación.
Es un mundo de militares, aquí todos venimos a trabajar. Gracias a Dios no se notan las diferencias, yo nunca me he sentido discriminada, trabajo muy a gusto y además aprendo un montón de todos estos hombres que son al final los que nos enseñan porque llevan más tiempo en el gremio, finalmente.
O sea, confirmas que con esta pata se puede trabajar.
Perfectamente.
¿Cuánto tiempo llevas en la unidad, Irene?
A la unidad llegué en septiembre, recién salida de la academia.
¿Qué tal? ¿Te ha tocado algún marrón gordo?
No, de momento no. Aprender, que es lo que toca ahora, estudiar mucho y estar preparados para el día que nos toque una misión tan compleja como la que hicieron nuestros compañeros y poder hacerlo lo mejor posible.
Estamos a punto de aterrizar y pienso en lo que les pasa por la cabeza a todos estos soldados que se juegan literalmente la vida para salvar a personas que lo necesitan. Su vida consiste en estar alerta 24/7 los 365 días del año. Y no es fácil, sobre todo cuando te tienes que enfrentar a situaciones como la de hace un mes en la Isla del Hierro.
¿Cómo estás preparado 24/7 para ponerte en lo peor?
Pues, a ver, yo creo que la palabra clave de todo esto es vocación. La vocación de servicio a los españoles, a España y a todo aquel que lo necesite, ¿no? Entonces, pues tienes que tener ese plus de vocación para poder sacrificar tu parte de personal, porque lo quieras o no, a todos los tripulantes, pues tenemos nuestra familia, yo tengo a mi mujer, mi hijo, el otro tiene a sus hijas, y lo queramos o no, pues la familia es, por lo menos para mí, lo más importante, pero tenemos que hacer sacrificios en ese sentido de estar dispuestos a ayudar a los demás y también nuestras familias que están por detrás también sufren eso, no cabe duda.
Aterrizamos con un puntito de emoción, con cierto mareo, lo reconozco, con mucha adrenalina. Mira, creo que es una de las cosas más intensas que habré sentido en mi vida y me quedo con la calidad técnica, profesional y sobre todo humana de este equipo de soldados, algo que destaca también el general jefe del mando aéreo de Canarias, Juan Pablo Sánchez de Lara.
Para nosotros lo importante son las personas, los aviadores, como llamamos nosotros. Tenemos una misión muy clara, que unas veces es más difícil, otras veces es menos difícil, tiempo de paz, misiones permanentes y misiones en las cuales son de más compromiso y todas esas misiones que hay que darles la seguridad correspondiente. Y dentro de todas esas misiones, que pues, necesitamos un servicio que dé seguridad a todos esos aviadores, para que en cualquier momento, cualquier circunstancia, podamos recuperarlos. Esa es la misión esencial que tiene el servicio, se llama servicio de rescate, las unidades del Search and Rescue. Obviamente, esa capacidad que tenemos de combate la utilizamos también en tiempo de paz para la misión del día a día, la misión de nuestro entrenamiento y luego, sobre todo, pues para las misiones en apoyo a la acción del Estado. Las misiones que nos piden de rescate de, pues ahora desgraciadamente, como la que ocurrió hace un par de semanas, de inmigrantes, viene una petición que nos hace SASEMAR porque no puede llegar allá donde hacía falta y tomamos la operación nosotros, ¿no? Igual que se hacen otro tipo de misiones como de evacuación médica también. Son misiones que, para las cuales estamos preparados, porque estamos preparados para la realidad, la cruda realidad de conflictos, pero la realizamos en tiempo de paz también, pues porque nos lo pide así el Estado español, hay acuerdos de colaboración y nos sirve a nosotros también, por supuesto, de entrenamiento, ¿no?
No olvidemos que el Ejército del Aire no solo es el SAR, que también. Muy cerquita de donde aterrizamos están los hangares con los F-18 cargados a tope para lo que haga falta. Mira, he visto la inmigración en origen en toda África, en Venezuela, en Siria, en Irak, en Afganistán. Hace unos días, en las playas de Ceuta. Bueno, pues ahora lo hemos hecho desde el aire, sobre el Atlántico. Puedo decirte que ya sé lo que siente un rescatador cuando se desliza por ese cable de acero para recoger a un inmigrante, pero también lo que puede sentir un inmigrante a la deriva cuando alguien baja del cielo, literalmente, para salvar la vida. Te aseguro que pocas experiencias han sido tan intensas como esta que acabo de compartir contigo, y es que está claro que, para entender lo que pasa, para esto nos hicimos periodistas, hay que estar en los sitios y llevar el micrófono azul de COPE allí donde ocurren las cosas. ¿Qué?
Enhorabuena, Ángel. Enhorabuena a ti y, por supuesto, a todo el equipazo.
Por supuesto.
Y a todos los militares que nos escuchan.
Recuerdo, subí al helicóptero con Matamoros, por ahí andábamos Rubén Corral, Adrián Gil y Alberto Escalante. Mensajito de Línea Directa, Belén.
Los de Línea Directa cada día nos sorprenden más, y es que lo último es lo más. Porque si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar, ahora justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Vive un fin de semana de finales en tiempo de juego.
Calla, calla.
Este sábado con la final de la Champions. Manchester City-Chelsea.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Con la última jornada de la segunda división. En juego la última plaza para los playoffs de ascenso a primera y la lucha por evitar el descenso.
Con zurda cruza de balón.
Con la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Y con el final del Giro de Italia y la final de la Copa de la Reina.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99 y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de las consecuencias de limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo, una decisión que, según el comercio, puede ser la puntilla para el sector. Esto en un día en el que el Consejo de Ministros acaba de aprobar la quinta prórroga de los ERTE. El modelo es básicamente el que se ha venido aplicando hasta ahora, salvo en las rebajas a la Seguridad Social. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre serán mayores para los que se reincorporen a su empleo. Mantener las ayudas 4 meses más supondrá un coste de 2.000 millones de euros entre los ERTE y el cese de actividad de los autónomos. El dato lo ha dado el ministro Escrivá, que ha negado la intervención del presidente del Gobierno para desbloquear el acuerdo.
Yo no he recibido ninguna indicación del presidente del Gobierno, que no ha intervenido ni directa ni indirectamente en el proceso de negociación. Ha dejado a los ministros responsables que nos desenvolviéramos con los márgenes de maniobra que tenemos desde el principio y que sabíamos que era la política que el Gobierno quería marcar aquí, que es la política de la activación de la actividad y de la protección máxima.
Esto ha sido hace un par de horas. Por la mañana tocaba hacerse la foto del diálogo social, un acto al que no ha asistido el presidente de la CD, Antonio Garamendi, al parecer por problemas de agenda. Bueno, a vueltas con la reforma laboral, la vicepresidenta Nadia Calviño ha tenido que poner de nuevo los puntos sobre las íes, después de que ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, incluyera la derogación en la agenda del Gobierno. Calviño ha insistido hoy en que el camino es mejorar y construir.
Se trata de mejorar las normas existentes, pero sobre todo de mirar al futuro, construir, mirando al futuro ese nuevo contrato social, ese nuevo acuerdo que nos permita mejorar el funcionamiento del mercado laboral y atajar esos problemas estructurales que España viene arrastrando desde hace décadas.
Enseguida hablamos de qué puede suponer para el comercio rebajar a 1.000 euros los pagos en efectivo. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Montes. Hola de nuevo, Belén.
Hola, Ángel. Buenas noches. Comenzamos por el último informe de la OCDE, que da a España una de cal y otra de arena. Por un lado, eleva la previsión de crecimiento para este año y el que viene, pero alerta de la elevada deuda pública.
Calcula que podría alcanzar el 171% del PIB en el año 2050, si no se reforman las pensiones. Entre otras cosas, sugiere vincularlas a la esperanza de vida. Sería el factor de sostenibilidad que introdujo el PP y que ahora quiere modificar el ministro Escrivá.
Precisamente el Banco de España advierte del impacto del envejecimiento en nuestro sistema de pensiones.
Según sus estimaciones, dentro de 30 años habrá solo 3 personas activas por cada 2 mayores de 65 años. Es un incremento de 34 puntos en lo que se conoce como tasa de dependencia. El ascenso es 3 veces mayor que en el último medio siglo.
El nuevo presidente de Indra no tendrá poderes ejecutivos.
El Consejo de Administración quiere limitar así la injerencia del Gobierno al colocar al frente de la compañía a Marc Murtra, más que vinculado al PSC. En un correo electrónico de despedida, el presidente saliente Fernando Abril Martorell reconoce que le hubiera gustado culminar su etapa. Recibirá una indemnización que podría superar los 6 millones de euros.
La mitad de las empresas cree que el riesgo de impago aumentará en los 12 próximos meses.
El sector hostelero es el más afectado por los problemas de liquidez, con casi un 90% de compañías con problemas. Además, el fin de las ayudas y de las medidas de apoyo a final de año podrían provocar un aumento considerable de la morosidad a pesar del repunte de la actividad.
Terminamos con los planes de estímulo de Joe Biden, que aupan al 6,4% del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre.
Ha sido clave el consumo que se ha disparado gracias al cheque de $1,400 que ha recibido cada ciudadano. Con este avance se amplía la brecha con la Unión Europea, que siguió en recesión en los primeros meses de este año. Gracias, Belén.
Adiós.
Como te decía, el Congreso acaba de aprobar la nueva ley antifraude con la que pretende reducir la economía sumergida. Una de las medidas es la rebaja a 1.000 euros del máximo que se puede pagar a una empresa o a un profesional. El proyecto tiene que pasar por el Senado, pero los comerciantes están enfadados. Javier Millán Astray es director general de ANGED, la patronal de la distribución. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, a bote pronto, a la espera de lo que hagamos los consumidores, claro. ¿Cómo prevéis que pueda afectaros este nuevo límite de pago en efectivo?
Bueno, pues estamos muy, muy preocupados porque se está tocando un tema muy sensible para la actividad comercial, como es la capacidad que tiene el consumidor de elegir cómo quiere comprarlas, cómo quiere pagar sus compras. Entonces, hasta ahora podía pagar en efectivo hasta 2.500 euros y si se aprobara esta ley, pues se limita esa capacidad exclusivamente a 1.000 euros. ¿Qué ocurre? Que es que en España el uso del efectivo está muy extendido. Es decir, 8 de cada 10 operaciones que se hacen en los comercios se hacen en efectivo, lo que representa que el 60% de todas las ventas que hace el sector del comercio en España se hacen en efectivo. Por tanto, una limitación del uso de efectivo pues nos preocupa extraordinariamente porque puede tener unos efectos muy negativos en el consumo.
Claro, es evidente que no te compras una chaqueta y pagas 1.000 euros así, o un traje bueno y pagas los 1.000 euros en billetes normalmente, pero claro, un ordenador o cambias el aire acondicionado de casa, eso sí, ¿no?
Claro, es que hay muchísimos ciudadanos en España que están acostumbrados a trabajar en efectivo, que se mueven por el efectivo, pues fundamentalmente suelen ser personas de mayor edad, personas que no tienen otros medios que no están conectados digitalmente, que parece que son muy pocos, pero sin embargo estamos hablando de miles o millones de personas, ¿no? Y luego efectivamente hay productos cuyo valor unitario, hay muchísimos productos que superan ya esos 1.000 euros, ¿no? Ordenadores, televisión, el sector de electrodomésticos, el sector del mueble, el sector de la ropa, la ropa de una cierta calidad, el sector del lujo, etcétera, etcétera. Es decir, en muchísimos sectores cuyo es muy habitual tener productos que superan esos 1.000 euros de valor unitario, ¿no? Entonces, en cualquier caso, es decir, nosotros lo que realmente nos molesta es que cuando el comercio ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, el comercio no alimentario, ha habido comunidades autónomas donde está cerrado más de 225 días, ahora que se atisba la recuperación económica, hombre, en vez de centrarnos en fomentar el consumo, pues en la forma que usted acaba de decir que están haciendo en Estados Unidos, aquí estamos tomando medidas que lo que hacen es poder limitarlo o poner barreras, ¿no? Es lo que nos parece que no es ni mucho menos el momento de tomar este tipo de medidas, con independencia de la eficacia. Uh-huh. Es decir, porque es que no tiene sentido. El dinero efectivo, la moneda en efectivo es una moneda que los manuales te dicen que es de general aceptación porque está emitida y garantizada por los estados. Entonces, si es un medio de pago que utilizan, que emiten y garantizan los estados, ¿cómo pueden los propios estados limitarlos?
Voy a hacer, entre comillas, permítaseme la expresión, de abogado del diablo. Es para reducir la economía sumergida. Eso dice el gobierno en el proyecto, Javier.
Ya, pero es que realmente es que eso no es así. Mire, lo que no puede ser es que por atajar teóricamente, que yo dudo muchísimo la eficiencia de esa medida, por intentar atajar la economía sumergida, se trate como potencial delincuente a cualquier ciudadano que quiera utilizar una moneda que, repito, emite el Estado y garantiza el propio Estado. Entonces, de hecho, solamente Francia es el único país europeo que tiene establecido el límite de pago en 1.000 euros. Italia lo hizo, lo rebajó y lo tuvo que corregir porque efectivamente estaba teniendo unos efectos muy negativos en el consumo. la gran mayoría de países europeos no tienen establecido ningún límite y son países donde la economía sumergida está muy limitada y es muy pequeña. Es que el fraude y la economía sumergida hay que combatirla en el origen. Y se sabe perfectamente dónde está el origen de esta economía sumergida. Pero no en lo que después pueden hacer estos defraudadores con el dinero efectivo, porque es que si no, pues...
Sí, no se arregla lo que se pretende, que es el problema de fondo. En cualquier caso, esto tiene que pasar por el Senado. Me temo que hablaremos dentro de unos días o unas semanas. Javier Millán Astray, director general de ANGED, la patronal de la distribución. Gracias y suerte, Javier.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Hoy el dato lo trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
58.
Es la posición que ocupa España en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage y el Instituto de Estudios Económicos. Estamos en el puesto 58 de 178 países, en el primer tercio. Pero nuestra posición empeora, aunque hemos mejorado con respecto a 2020, si nos comparamos con nuestros semejantes. En el bloque de la OCDE, por ejemplo, ocupamos el puesto 26 de 37. Vamos a la cola. Y también en la Unión Europea estamos en el puesto 18 de 27.
¿En qué se supone que fallamos, Ana?
En tres conceptos. Uno, la flexibilidad laboral, que es muy baja. Dos, la libertad de empresa. Hemos caído 15 puntos en la última década. Es un 14% menor que la media de la OCDE. Estamos en el puesto 32 de 37. Y peor, casi los últimos, estamos en gasto público. Los elevados niveles de deuda y de déficit y los impuestos nos penalizan. Sí sacamos buena nota en libertad monetaria, en libertad comercial y en libertad inversora.
Iba a decir que por ahora. ¿Por qué es importante la libertad económica, Ana?
Pues porque está demostrado que a más libertad, más prosperidad. Los países más libres sufren menos en las crisis y salen más rápido. La media de caída del PIB en 2020 en los países más libres ha sido del 4,5% y en los menos libres, de media, un 7,5%. En España ya sabemos que se ha contraído el PIB un 11%.
Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, perpetrados en agosto de 2017, que costaron la vida a 16 inocentes, tienen desde hoy su primera respuesta judicial. La Audiencia Nacional ha condenado a los tres individuos juzgados a 53, 46 y 8 años de cárcel por terrorismo. Les absuelve de los homicidios en grave tentativa que les imputaban las acusaciones particular y popular. Hay un par de elementos que llaman la atención. La primera, que el tribunal condena a más años de los que pedía la Fiscalía. Y la segunda, los duros reproches que hace la sala al que fuera instructor, el juez Fernando Andreu. Analizamos esta sentencia con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿quiénes son los condenados y con qué delitos?
Pues mira, hay tres condenados, que son los tres juzgados, dos de ellos porque forman parte de la célula que hace los atentados, y el tercero por colaboración. Mira, el primero, Mohamed Ouli, que es el que tiene la condena más fuerte, esos 53 años. Este, si te acuerdas, es el que resultó herido en la explosión de Alcanar, en el famoso chalet de Alcanar, donde se preparaban los explosivos. Y además hace otra cosa. Este graba el vídeo que fue visto por primera vez en la primera sesión del juicio y que era impresionante porque se veía a esta gente fabricando los explosivos y diciendo lo que iban a hacer, en fin, riéndose, haciendo, bueno, en fin, era escalofriante porque eran chavales muy jóvenes y que se dedicaban a hacer estas barbaridades. El segundo es Eliseu Kabir. Este está condenado a algo menos porque, bueno, tiene mucha participación, pero no al mismo nivel que el otro. Forma parte de la célula, como su hermano, que fue uno de los que resultaron muertos, y este lo que hacía es que iba habitualmente por el chalet a preparar los explosivos y además es el que facilita la furgoneta, del que alquila la furgoneta que luego fue utilizada en ese atropello masivo de las Ramblas que todos tenemos en la cabeza todavía, ¿no? Y el último es Said Beniacha. Este es condenado a 8 años porque lo que hace es deja su furgoneta dos veces a la célula, sabiendo que se trata de gente muy radicalizada. Él no sabe, no forma parte de la célula, no tiene por qué saber qué es lo que iban a hacer con ello, pero en cualquier caso el tribunal considera que eso es un delito de colaboración con la organización terrorista.
Oye, ¿cómo se explica esa condena a más años de lo que pedía la fiscalía?
Bueno, aquí el tribunal lo tiene muy claro. El tribunal lo que dice es que los dos primeros condenados por pertenencia a esa célula yihadista están desde el principio en la planificación y son unos atentados que son especial lo que no solo lo que hacen, sino lo que sobre todo lo que tenían pensado hacer es de una gravedad tan extrema que por lo tanto deben ser condenados uh-huh. a esa pena más alta. Solo en cambio la fiscalía ha rebajado un poquito y bueno, pero vamos, el tribunal, como aprovechándose que las acusaciones particulares y populares sí lo habían pedido esas penas mayores, pues se acoge a eso el tribunal y evidentemente condena.
El tribunal hace críticas muy duras al juez Andreu. ¿Por qué? ¿Por las víctimas?
Por las víctimas. Además es bastante doloroso porque, bueno, dice varias cosas. Dice el tribunal, lo primero es que les reconoce como víctimas del terrorismo para que puedan beneficiarse, bueno, de las acciones penales y civiles que están en marcha y que sean considerados como víctimas del terrorismo, porque eso también conlleva pues unas ayudas y, en fin, toda una serie de efectos que están recogidos en la ley de víctimas, ¿no? Pero además ahí dice que hay otro problema, y es que se abrió una pieza de lesionados y otra de fallecidos, pero que esa pieza dice literalmente que ha carecido de sistemática, impidiendo conocer el verdadero número de personas lesionadas en los distintos escenarios, lo cual me parece, pues en fin, de una gravedad bastante importante, porque si después de todo esto todavía no sabemos cuántas personas resultaron heridas y no sabemos las consecuencias que para esas personas tuvo, pues en fin, yo creo que la instrucción, como dice la sentencia, pues en este punto pues flaquea, ¿no?
Oye, ¿cuáles eran los objetivos? Porque el atropello de las Ramblas, los que anduvimos por ahí aquellos días, joder, se me pone la piel de gallina al recordarlo, fue improvisado.
Sí, ellos habían hablado de... tenían varios, ellos habían... pero sobre todo que tenían más avanzados eran Sagrada Familia, una fila del Camp Nou. Ellos también fantaseaban, pero porque incluso estuvieron en París, si te acuerdas, con la Torre Eiffel,
sí.
También con la Audiencia Nacional. Querían volar un embalse, con lo cual imaginemos lo que podía haber sido aquello. La Tomatina de Buñol también es uno de los sitios que también mencionaban, e incluso la Alhambra de Granada. Ellos lo que buscaban no era un solo atentado, en realidad, buscaban muchos atentados. Lo que ocurre es que la explosión de Alcanar, bueno, pues desbarata todos los planes porque varios de ellos mueren y además se quedan sin explosivos, pues natural.
Oye, y la última. Este es el juicio más importante desde el 11M en materia yihadista, pero la actividad de los tribunales contra el yihadismo es importante, ¿no?
Sí, te voy a dar los datos de 2020, del año pasado. Mira, 9 sentencias de la Audiencia Nacional, de ellas 3 con absoluciones, y hay 2 sentencias del Tribunal Supremo que confirman las de la Audiencia Nacional. En una de las absoluciones, además, es un poco especialmente doloroso, es un egipcio, el que además digo doloroso porque hubo una sentencia, un voto particular de uno de los magistrados que sí quería condenar, pero este lo que hacía era, bueno, estaba financiado por Emiratos Árabes Unidos y por una fundación que le llegan a dar hasta 4 millones de euros, y este se dedicaba a visitar mezquitas, en fin, tenía un discurso muy muy duro y muy tal, pero bueno, de la Audiencia Nacional consideró que no había pruebas suficientes contra él y le absolvió, claro.
Hoy es jueves, ¿no? Sí, todos jueves. Los jueves, asuntos de interior, seguridad, policía, en La Linterna. Hoy con Pablo Muñoz. Gracias, compañero.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, Pablo. Todos los días, minutos antes de las 10, 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero, y si suena la trompeta es que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? ¿Cómo estás?
Aquí, cansadito, pero bien.
Esta es la historia de Amartya Kumar. Suena indio, ¿eh? Bueno, es de etnia bengalí. Y tiene 87 años, o sea que cuando nació, pues el territorio aún formaba parte del Imperio Británico. Estudió economía en Cambridge. Por cierto, es un señor, ¿eh? Se doctoró y decidió que quería conocer las causas de las hambrunas. Seguro que tuvo algo que ver la que él vivió en el año 43, hasta que demostró, fíjate, que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en los mecanismos que se emplea para su distribución, es decir, que hay un reparto desequilibrado de la riqueza. Igual alguno de ustedes que están escuchando ahora piensan, pues vaya novedad. Claro, es que lo piensan ahora, después de que este buen hombre lo haya demostrado hace unos cuantos años. En todo caso, que les parezca que eso es así, es también un reconocimiento a su trabajo, ¿no creen? Bueno, Amartya es la conciencia de la economía, siempre del lado de los pobres, de los más necesitados. Él dice de sí mismo que es el menos influyente de todos los economistas. Yo creo que es modesto. De él acaban de decir que ha contribuido a promover la lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia, y que ha influido de manera decisiva en los planes de desarrollo y en las políticas de las más relevantes instituciones mundiales. Eso lo ha dicho el jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que ha decidido concederle el galardón de este año. Así que, para ser el menos influyente, y no lo ha hecho mal. Pero bueno, ya apuntaba maneras en 1998, cuando recogió el Nobel de Economía. En octubre, Amartya Sen estará en Oviedo, que está mucho mejor que en Harvard, donde todavía sigue dando clases.
Bien, pues está mucho mejor, la gente es estupenda, ¿y cómo se come?
No
es en Oviedo,
no va a querer volver, digo, para Massachusetts.
Venga, es que es premio Nobel de Economía, pero no es tonto.
Ya verás, con una fabadona,
No se vuelve. Pide ser PNN en la Universidad de Oviedo. Pasa de Massachusetts.
Sí, va a hacer unas prácticas.
Ya ves. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.